Este mensaje fue traducido con ayuda de inteligencia artificial, no por un humano con café en la mano. Hicimos todo lo posible para que sea preciso, pero si encuentras algo raro, échale la culpa a la máquina.
Hola a todos. Bienvenidos a la iglesia. Vamos a hablar sobre las maravillas épicas de Dios. ¿O están listos? De acuerdo. Hoy vamos a hablar sobre Daniel y el día del león. Daniel trabajó muy duro para el rey, pero fue arrojado al foso de los leones. Porque sus oraciones a Dios fueron convertidas en un crimen por hombres celosos. Todos dijeron, hombres celosos. Buen trabajo. Pero Dios envió un ángel para salvarlo, así que el valiente Daniel no fue desgarrado horriblemente, enjuagado, limpiado, y su sangre no se derramó por todas partes, ni sus entrañas se salieron. ¡León, ayuda! Bien, eso es un poco mejor, creo. Ahora sean honestos, algunos de ustedes no notaron la diferencia entre mi voz normal y la voz de Helio, ¿verdad? Por favor, no me escribas más sobre ese tema. Está bien. Soy Kyle, el pastor principal de Crossroads. ¿Nos conocemos? Y estamos comenzando una nueva serie que me entusiasma mucho llamada Maravillas Épicas, sobre las maravillas épicas de Dios. Tal vez creciste y escuchaste algunas de estas historias en la escuela dominical, o tal vez las has visto y te parecen un poco extrañas o menos importantes. Bueno, hoy vamos a adentrarnos en lo épico de ellas. Resulta que en la Biblia Dios realmente nos manda a leer sobre sus maravillas más épicas. Y sé que hay personas aquí de todo tipo cuando se trata de Dios. Tal vez sea tu primera vez con nosotros o viendo en línea, si es así. Me alegra mucho que estés con nosotros. Es increíble. Podrías suponer que la Biblia es una lista de reglas, como un montón de cosas que hacer y un montón de cosas que no hacer. Y eso es todo. En realidad, no es así. Hay algo de eso ahí. Pero la mayoría de esto trata sobre cientos de personas a lo largo de miles de años, teniendo estas experiencias reales con Dios que dejan las cosas comunes fuera de lugar. Y Dios dice, si te adentras en las historias más épicas de las épicas, hay algo único que ver sobre mí. Esto se dice en el Salmo 145, versículo 4.
Generación a generación celebra tus obras y anunciará tus poderosos hechos.
Ahora, todas esas cosas, actos poderosos, obras maravillosas, hazañas asombrosas, esos son maravillas épicas. Eso es exactamente de lo que estamos hablando. Y si pudieras continuar un versículo más, dice esto. Y así el escritor de los Salmos dice, esta asombrosidad de Dios, lo más épico de lo épico, tiene dos cosas importantes para nosotros.
Nos habla de la bondad de Dios y su justicia. Otra forma de decirlo es que Dios siempre es justo y siempre es bueno. Eso es lo que obtenemos cuando examinamos estas historias. Y de nuevo, no importa si es tu primera vez en la iglesia o tu vez número 400 o lo que sea, eso es lo que buscamos. Buscamos que todos veamos más de Dios, no solo que sea abstractamente bueno, no solo que tome decisiones correctas de manera abstracta, pero cuando se trata de nuestras vidas, si lo seguimos, si creemos en Él, experimentaremos la plenitud de eso para nosotros. Eso es lo que buscamos hoy. Oremos antes de continuar. Dios, gracias por todos los que están aquí, todos los que nos ven en línea. Te pido que nos des tu plenitud, que si desentrañamos tus maravillas épicas, Dios, te veamos como un Dios épico para nosotros. Amén. Amén. Bueno, hoy es una de esas maravillas épicas de todos los tiempos, si no puedes notarlo detrás de mí. Vamos a examinar la historia del Éxodo y específicamente este asunto del Éxodo de una columna de fuego en una columna de nubes. Ahora, es una escena bastante dramática. Y de hecho creo que necesito modular mi voz para esta también, pero en la otra dirección. Entonces, chicos, ¿puedo tener la voz del tipo de los trailers épicos de películas, por favor?
En un mundo lleno de pirámides y rocas y cosas, había personas esclavizadas. Y luego vino Moisés. Y sucedieron un montón de cosas locas. Y se fueron.
Este es el Éxodo. ¿Eso importa? Quiero decir, me sentí bastante bien.
No lo sé, mi voz no es tan grave. Tengo una voz más aguda. Creo que si fuera tan grave, no podría controlarme. Como eso es demasiado poder para mi vida. Eso es increíble. ¿Puedo recuperarla por solo un segundo más? Tengo una cosa más que necesito decir.
Estás en buenas manos. Ponemos de ahí.
Siempre es... He tenido celos de ese tipo, así que se siente increíble. Quiero decir, realmente lo es. Se siente bastante genial. No voy a mentir. Ahora, Éxodo, si eres nuevo, Éxodo es como una de las historias fundamentales en las Escrituras. Aparte de la historia de Jesús, es como la columna vertebral de las Escrituras. Es donde entendemos quién es Dios y quiénes son su pueblo y qué significa seguirlo. Todo está lleno en esta única historia. Si no conoces nada de ella, te pondré al día rápidamente hasta este momento en el que tenemos esta enorme columna de fuego saliendo del cielo. La historia básica es así. Durante 430 años, el pueblo de Dios había estado en Egipto y durante la mayor parte de ese tiempo habían sido esclavos. Era malo. No era genial. Y Moisés va a liberarlos. Y Dios realmente fue y buscó a Moisés y le dijo, quiero que vayas a hacer esto. Y así Moisés tiene estos intercambios con el faraón tratando de torcerle el brazo. El faraón no quiere dejar ir al pueblo por razones muy comprensibles. En realidad, hay más personas de Dios, más gente de Israel dentro de Egipto que egipcios mismos. Y como estaban esclavizados, eran una fuerza laboral gratuita que construyó todo. Ellos fabricaron los ladrillos y levantaron los edificios. El faraón decidió retenerlos. Y así Dios hace una serie de presiones crecientes sobre el faraón, una cosa dolorosa tras otra. Son conocidas como las plagas. Y finalmente lo culmina... Finalmente convence al faraón haciendo algo que es casi impensable. Dios dice, si no dejas ir a mi pueblo, voy a venir y mataré al primogénito varón en cada hogar egipcio. No solo a las personas, por cierto, también a los animales. Y entonces Dios lo hace. Y el faraón en ese momento, literalmente en medio de la noche, pasa de no pueden irse a váyanse de aquí ahora mismo. No quiero verlos más. Por favor, vete. Y lo echa en medio de la noche. Y cuando hace eso, sucede algo loco. Ahora, para ponerlo en perspectiva, no se trata solo de unas pocas personas. No es solo un par de personas. La nación es grande en este punto. ¿Qué tan grande? Nunca lo sabremos. En realidad, eso no es cierto. Lo sabemos porque hay un libro en la Biblia llamado Números. Y tiene un montón de números en él. Y si eres contador, definitivamente deberías leerlo. Te encantará el libro. Si no eres contador, probablemente deberías leerlo de todos modos. Solo que probablemente no te va a gustar. Solo estoy siendo honesto. Pero en ese libro, Números 1, nos dice que había 650 hombres en edad de luchar. Eso es de 20 años o más. Y basado en lo que sabemos sobre la composición de los hogares en ese momento, podemos extrapolar y estimar que había alrededor de 2 millones de personas. 2 millones de personas en medio de la noche se van apresuradamente. Salgan corriendo por la puerta. Y cuando lo hacen... Sucede algo loco. Bien, estamos al día. Esta es la parte de la historia en la que quiero centrarme hoy. Esto es Éxodo 13, del 17 al 22.
Si quieres seguir en tu aplicación de la Biblia o mirar esto más tarde, esta es la sección que exploraremos hoy. Estamos al día. Aquí vamos, Éxodo 13. Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino a través del país de los filisteos, aunque era más corto. Porque Dios dijo que si enfrentaban la guerra, podrían cambiar de opinión y regresar a Egipto. Así que Dios guió al pueblo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto listos para la batalla. Moisés llevó consigo los huesos de José, porque José había hecho jurar a los israelitas. Él había dicho, Dios seguramente vendrá en su ayuda. Y luego debes llevar mis huesos contigo desde este lugar, un poco extraño. Durante el día, el Señor iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos en su camino. Y por la noche, en una columna de fuego para darles luz, de modo que pudieran viajar de día o de noche. Ni la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche se apartaron de su lugar frente al pueblo. Y esta es la parte loca. Ha habido muchas cosas locas hasta ahora, pero este momento en que salen en medio de la noche, algo insólito sucede. Salen de los límites de la ciudad y del cielo, surge este enorme tornado de fuego. Una columna tan grande que puede dar luz a 2 millones de personas. ¡Enorme! Y luego llega la mañana y no saben qué está pasando, pero miran hacia arriba y de repente ahora es una columna de humo, nubes girando y dando sombra. Y sus mentes están completamente asombradas. ¡Loco! Ahora, absolutamente épico, ¿verdad? Totalmente épico. Pero, ¿qué nos dice esto sobre Dios? Porque las maravillas épicas, nuevamente, se supone que deben señalar la bondad de Dios y la rectitud de Dios. Bueno, comencemos desde el principio de lo que acabamos de leer. Regresa al versículo 17. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Solo para que todos estemos en sintonía.
Hay un camino corto desde donde están en la tierra de Egipto hasta donde quieren ir, que es la tierra prometida.
Así que están aquí, en la tierra de Gosén. Y hay un camino que va justo a lo largo del mar.
Los romanos más tarde lo llamarían la Vía Maris. Es literalmente un paseo por la playa. Tienes el mar Mediterráneo, tienes vientos costeros entrando. Es increíble. Y si tomas esta ruta, son solo unas 150 millas hasta la Tierra Prometida. ¡Bum! Estás aquí.
Genial. Y así, las personas, cuando salen, saben sobre la Tierra Prometida. Saben que es allí donde Dios quiere llevarlos. Y así, naturalmente, asumen que este será el camino. En aquel entonces, viajar 150 millas no era algo extraordinario, ya que la gente solía hacerlo caminando. Hoy en día, es como dar 10,000 pasos.
Ellos dirían, ¡wow! ¿De verdad? ¡Wow!
Para ellos, no era nada caminar 10, 15 millas en un día. Así que ya sabes, 150 millas, estamos hablando de un par de semanas si lo tomas con calma.
No es gran cosa.
Pero en cambio, sucede. La cosa más loca. Llega la mañana, miran hacia el pilar y el pilar va en una dirección diferente.
En lugar de tomar el camino corto, comienza a ir por un camino sin salida hacia el lugar donde no hay caminos ni señales, no hay nada, hacia el desierto. Y el pueblo de Dios no lo sabía en ese momento, pero pasarían 40 años vagando por los desiertos.
Incluso estas flechas son algo engañosas porque parece que tomaron este camino y simplemente siguieron, ya sabes, marchando. Una hora. Llegaron al final de esta flecha, ahora vamos a esta otra. Ahora, eso no fue lo que realmente sucedió.
Se detenían por mucho tiempo, se daban la vuelta y retrocedían. Si hubieran sabido eso, no había manera de que alguno de ellos hubiera salido jamás.
Ahora, lo que sí sabían en el momento en que partieron, y la nube viene por este camino y una columna de fuego por la noche, sigue en la misma dirección.
Sabían con certeza que Dios no les estaba dando el camino rápido en la vida. Lo sabían.
Tal vez en tu vida, tal vez miraste a alguien, un vecino o amigo, y los miras y piensas, hombre, ellos tienen el camino rápido en la vida. Yo no. Sabes, no lo entendí. Dios no me compró eso, pero para ellos parece que tomaron el camino rápido. Simplemente se despiertan y ya son exitosos. No tuvieron que esforzarse mucho. Consiguieron un gran trabajo de inmediato, un gran cónyuge de inmediato, una gran casa de inmediato. Todo les sale bien. Pero yo no tomé el camino rápido. Ahora, cuando tienes hijos o antes de tenerlos, escucharás a la gente decir, ¿sabes? Oye, cuando vas de viaje con niños, siempre preguntan, ¿ya llegamos? Y piensas que eso no es cierto. Dices, eso es un cliché. Seguramente no lo dicen realmente. No, sí lo dicen. Tú aún no tienes hijos, ellos sí. Como cuando vas a Target y dicen, ya llegamos, y tú dices, todavía estamos en el camino de entrada. Ok, necesitas calmarte o nunca llegarás. Solo quiero dejar eso claro.
Ahora, la versión adulta de ya llegamos es debería haber llegado ya.
Tal vez hayas sentido esto en tu vida. Ya debería estar allí y podría haber un montón de cosas diferentes. Tal vez estés en la escuela secundaria. Estás llegando al final y estás en el punto. Es como, ya debería saber qué quiero hacer después de la secundaria. Tal vez estés en la universidad y pienses, estoy pagando las cuentas, pero ya debería saber en qué quiero especializarme a estas alturas. O ya debería estar saliendo con la persona indicada, o ya debería estar casado, o ya debería tener los 2 hijos y medio, la cerca blanca y el perro y lo que sea. Ya debería tener todo eso, o ya debería conocer mi vocación, o debería estar en la carrera correcta, ganando la cantidad adecuada de dinero. O tener la casa adecuada en el vecindario adecuado.
Todos tenemos esos lugares donde sentimos que nos estamos quedando atrás. Ahora creo que este sentimiento no es necesariamente nuevo.
Creo que desde siempre toda la humanidad hemos tenido esta sensación de que deberíamos ir más rápido de lo que vamos.
Pero creo que hay presiones únicas en este momento que podrían hacer que este sentimiento sea peor que nunca.
Así que este artículo en Psychology Today, escrito este año, decía esto. Los jóvenes de hoy están bajo una intensa presión para tener éxito en la escuela, las relaciones y sus carreras.
El miedo al fracaso puede ser abrumador. Hace que muchos sientan que se están quedando atrás antes incluso de comenzar.
Te diré algo. Esto es exactamente cómo me sentía. Exactamente cómo me sentía. A los 22, me gradué de la universidad y todos mis amigos, al menos así lo sentía, todos mis amigos se comprometieron y casaron y yo iba a sus bodas. Y miraba a mi alrededor como,
todo lo que tengo es una serie de relaciones fallidas y ninguna perspectiva.
Me estoy quedando atrás. Ya debería haber encontrado a la persona adecuada. Cuando tenía 23 años, tenía un gran trabajo,
una gran empresa, pero sabía que no era lo que estaba destinado a hacer.
Y a los 23, simplemente sentía esto de hombre.
Acabo de pasar 4 años pagando mucho dinero para enfocarme estrechamente y elegir lo que quería hacer con mi vida. Y esto no es, me estoy quedando atrás. Ya debería saber lo que quiero hacer.
Finalmente llegué a Crossroads, conseguí un trabajo aquí y lo mismo, ¿sabes? Lo mismo volvió a suceder.
A los 29 había estado en el mismo trabajo durante 6 años sin promociones a la vista.
Nada. Pero tenía esta sensación y este sentimiento de que estaba llamado a liderar. Y simplemente miraba a mi alrededor como si me estuviera quedando atrás. Y eso fue realmente tan poderoso en este punto de mi vida.
Creo que porque a los 29 miré mis 30 y pensé, oh no. En tus 20s la gente te describirá como lleno de potencial.
¿Sabes a lo que me refiero? Es una forma agradable de decir, quiero decir, aún no eres el mejor, pero tienes potencial. Eso es en tus 20s. Y miré hacia adelante y pensé, oh no, eso es en mis 30s. Y si estás en tus 40s, estoy bastante seguro de que nadie dice que estás lleno de potencial a los 49. ¿Sabes a lo que me refiero?
Y así sentí esta presión de, hombre, tengo que acelerar esto. Tengo que ir.
Quería ser un líder en Crossroads. Pero lo que noté es que las personas que obtenían los trabajos de liderazgo eran aquellas que tenían grandes carreras corporativas exitosas. Y así que no fui a buscar un trabajo y me llegó una oferta. Alguien se acercó y me ofreció triplicar mi salario para hacer algo diferente en una corporación, ser grande y exitoso. O sea, y pensé, genial, lo aceptaré, y renuncié, y me fui.
Y cuando fui a decirle a Brian que me había ido, Brian, al principio fue como, oye, eso es...
Está bien, ¿sabes? Bendiciones para ti. Gracias por tu tiempo aquí. Oró por mí. Fue realmente agradable. Y luego, unos 15 minutos después, regresó y dijo, oye, solo quiero insistir un poco. En realidad, veo un líder en ti. Veo más para ti. Pensé que serías alguien que estaría aquí a largo plazo. Y él significaba mucho para mí. Y dije, oh, está bien. Me fui y lo pensé y lloré al respecto.
Y entonces cambié. Me desdije. Él me permitió hacer eso. Y regresé. ¿Sabes qué pasó inmediatamente después?
Nada. Nada.
Estuve en el mismo trabajo durante 6 años. Pasó otro año y medio antes de que algo cambiara.
El camino largo. El camino largo.
Tiende a ser el que si estás siguiendo a Dios, si estás prestando atención a Dios, si estás prestando atención a su presencia en tu vida,
si estás buscando tu versión de la gran columna de fuego giratoria o la nube durante el día, si estás buscando eso en tu vida y lo sigues, verás que te lleva por un camino que podría tardar más de lo que deseas.
En todos esos momentos de mi vida y tal vez en tu vida ahora mismo, todo dentro de mí gritaba, estoy listo para llegar ahora, Dios.
¿Por qué no puedes seguir el programa?
Estoy listo. Y Dios simplemente dijo con suavidad, no, no lo estás.
No puedes tomar el camino corto, porque no estás listo para llegar.
Es lo mismo que les dijo a los hijos de Israel, ¿verdad? Envíalos por el camino largo, no el corto. ¿Por qué? Bueno, el versículo justo, después de que dice que no los envió por el camino corto, dice esto. Porque Dios dijo, si enfrentan la guerra,
podrían cambiar de opinión y regresar a Egipto. Entonces Dios guió al pueblo por el desierto hacia el Mar Rojo. Luego dice que los israelitas salieron de Egipto listos para la batalla. Entonces Dios dice, no puedes ir por ese camino porque no estás listo. No es que no estés físicamente listo. En ese último versículo, están listos para la batalla. Físicamente, pueden luchar.
Él dice mentalmente tu carácter, quién eres. Las partes más profundas e importantes de ti no están listas.
Ahora, los filisteos... El camino, los filisteos son las personas que habrían enfrentado en batalla. Y si estás familiarizado con la Biblia, podrías decir algo así. Eso es familiar, ¿verdad? Los filisteos. Bueno, más o menos, más o menos. Los filisteos se convertirían eventualmente en los archirrivales de Israel. Más famoso, se enfrentan con David contra Goliat. Goliat es un campeón filisteo. Y así se convierten en este tipo de archirrival de Israel. Pero en este momento, esto es 400 años antes de eso.
En este punto, los filisteos son básicamente vikingos piratas.
Viven en el mar Mediterráneo y lo saquean. Eran conocidos como el pueblo del mar, guerreros feroces, locos. Quiero decir, literalmente, como si imaginaras vikingos mezclados con piratas. Esos son los filisteos. Y entonces Dios dice, sé que quieres el atajo, sé que quieres caminar en la arena. Pero esos tipos, solo con verlos, estarás tan aterrorizado que vas a correr de regreso a la esclavitud. No puedes ir por ese camino. No estás listo. Y luego, cuando esto sucede en nuestras vidas, puedes sentirse frustrante porque piensas, oh, pero Dios, quiero decir, vamos, estás siendo demasiado duro conmigo. Y lo que Dios diría es, no, estoy haciendo esto por tu protección. De hecho, hay una sección más adelante en Éxodo, Éxodo 23, donde Dios reflexiona hacia atrás y explica, esto es lo que estaba haciendo. Le dice a Israel, lo sé, que te encantaría que yo eliminara todos los obstáculos, todos los enemigos en tu camino de inmediato, como en un año. Solo hazlo, simplemente todo. Pero boom, sé que te encantaría eso, pero no puedes manejarlo.
Aquí están las palabras de Éxodo 23. Él dice,
no los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra.
Hasta que hayas crecido y poseído la tierra. Dios dice que no puedes ir más rápido, porque los animales salvajes literalmente te atropellarán. Si necesitas verlo, así es. Oh Dios, te lo perdiste. Tienes que ralentizarlo. Oh, ya viene. Oh, oh, veámoslo otra vez. ¿Lo viste? Oh, sí. Está bien, estamos bien.
¡Wow! Estamos bien. Todas las mamás se preguntan, ¿está bien?
Sí, está bien. En realidad, está bien, está bien. Es uno de los mejores amigos de mi hijo, es verdad. Está bien, no te preocupes. Es increíble. Gran chico. Además, eso es lo que hacen en los rodeos, en el descanso.
¿Nunca has ido? Pero eso es lo que escucho. Todos los niños entran al ruedo, sueltan una pelota y tú solo, no sé, lo que sea. Brian pediría que Dios bendiga a América. Debemos hacerlo en su memoria. Dios dice que aunque enfrentes adversidades, al final tiene un objetivo, hacerte crecer. Prepárate para ser fuerte y superar los desafíos.
Él dice,
hasta que hayas aumentado. Mira, el objetivo de Dios, si se siente así en tu vida, el objetivo de Dios no es bloquearte.
No es así. No está intentando retrasarte. No está tratando de frustrarte. Está intentando hacerte crecer.
Él está tratando de hacer que quien eres, la fuerza, la resiliencia que tienes, la sabiduría que posees, todo eso suba hacia lo correcto. Puedes verlo de otra forma.
Estamos más enfocados en llegar pronto. A Dios le interesa más cómo somos al llegar allí eventualmente.
A veces nuestros tiempos y los de Dios no coinciden, lo que puede frustrarnos en nuestra relación con Él.
Dios tiene su reloj ajustado
a un solo tiempo. Un solo tiempo. Se llama el adecuado. El tiempo. El tiempo adecuado. Pedro 5:6 dice:
es lo mismo que acabamos de leer.
Exaltar y aumentar
significan crecer frutos, convertirse en algo más. Si consideras que hay un tiempo adecuado para que algo suceda, eso significa que solo hay un tipo de tiempo más.
El tiempo no adecuado. El tiempo en que no estás preparado.
La pregunta que debemos hacernos al seguir a Dios es: ¿por qué no ha pasado aún? Tenemos que parar y preguntarnos, ¿quién sabe leer mejor el reloj, nosotros o Dios? Eso es lo esencial. ¿Confiarás en su guía? ¿Confiarás en su tiempo para ti? A veces no lo hacemos por el sufrimiento, es doloroso. Aquí están las palabras de Pedro en el capítulo sobre el tiempo.
Capítulo 5, verso 10.
Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Imagina a Pedro bendiciéndote. ¿No dirías algo como: hey, Pete, hombre, oh, es genial todo lo que dijiste sobre perfeccionar, establecer y fortalecer? Hombre, eso fue increíble.
Debo decir que fue uno de tus mejores trabajos. Sin embargo, sentí que tenías esta idea de que tendría que sufrir un tiempo y lo dijiste como una oración a Dios, casi como pidiendo que eso me sucediera. ¿Eso es lo que pasó? Y Pedro diría: sí, eso es exactamente lo que dije.
Sí, nos negamos a la idea de estar en dolor. Pero si quieres saber la verdad, Dios no está tan preocupado por ello como tú.
No significa que no quiera consolarte. No significa que lo que te duele venga de Él.
Solo significa que está bien si te sientes incómodo para mejorar. Queremos el camino que nos lleve más rápido.
Dios desea el camino que nos fortalece. Estas son cosas totalmente distintas. A Dios le importa más cómo somos. A nosotros nos importan más nuestros logros.
Puedes pensar, no es cierto.
Estoy mucho más interesado en ser una buena persona que en lograr cosas. Está bien. Podemos preguntar a tus amigos sobre qué te incomoda. ¿Sabes? Cuando estás con amigos tomando cervezas, dices: no tengo paciencia. No, dices simplemente: no puedo encontrar el trabajo correcto. No puedo hallar a la chica correcta. Eso es de lo que nos quejamos. Es porque estamos más centrados en nuestros logros en lugar de nuestro carácter. Y sentimos que estamos quedando atrás, como si nos perdiéramos, como si ya debiéramos haber llegado. Y mi pregunta para ti es: ¿y si te detienes?
¿Y si lo abandonas?
¿Y si le cuentas a Dios
que no importa a dónde te lleve y no importa cuánto tiempo tome, vas a confiar en su dirección y su tiempo para
tu vida? Mira, si eres un padre en esta sala, te daré el lado opuesto. ¿Qué pasa si tú? No, si no lo haces, lo que pasa es que se lo dejas a tus hijos. Eso es lo que ocurre.
He notado como padre, ahora mismo en mi vida, esto aparece más en relación a mis hijos.
Me he encontrado diciéndoles cosas así en los últimos meses. Les diría: tienes 12 años, deberías saber cómo hacer esto ya. Y me detengo, pienso: oh, hombre, espera un momento, detente.
Hay un lugar para la ambición saludable. No es de eso de lo que hablo.
Dios claramente quiere que su gente lo intente. quiere que corramos, pero no quiere que corramos desde la sensación de que estamos atrasados. No quiere que corramos desde un sentido de ansiedad y pánico de que no vamos a llegar. No quiere que corramos sin confiar en su tiempo y dirección, tomando atajos. Eso no es lo que quiere para nosotros. Quiere que tengamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que incluso cuando el camino es largo, dices, no me preocupa. Sé que Dios me cuida. Sé que hay un plan en esto. Sé que eventualmente llegaré. No algún día, no en un día cualquiera, sino en el momento justo. Observa todos los santos. En toda la historia, puedes regresar y ver todas las historias de Dios, tanto épicas como no épicas, que están en la Biblia. Todas. Y los fieles son aquellos que confían en el tiempo que Dios tiene para ellos. Y rumbo. Es por eso que llevan algo raro con ellos en el viaje, en la historia. ¿Te acuerdas de eso? En la historia llevan algo raro. Recuerda que esto sucede en medio de la noche. Los israelitas salen de Egipto. El faraón los expulsa. No tienen tiempo para llevar bocadillos o cualquier cosa. Literalmente, no tienen nada. Solo deben irse. Llevan un poco de panásimo y hornean panásimo. De ahí proviene todo esto. Eso es todo lo que tienen. Corren por la puerta, pero agarran algo. Éxodo 13, versículo 19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Raro ya, ¿verdad? Piensa que estás empacando la minivan. Vas a Myrtle Beach y tienes que irte. De repente dices, tenemos que irnos. No hay tiempo para bocadillos. Súbete a la minivan. Y luego gritas por encima del hombro. Dices, que alguien tome la urna de la abuela. No preguntes por qué. Solo lo pusimos en el cooler o algo. No sé dónde. Solo tráelo. Es raro. Muy extraño.
No creo que fuera menos raro.
¿Sabes? Ahora piénsalo. ¿Por qué José pediría esto? Por cierto, él es el tipo que los llevó a Egipto hace 400 años. Ha estado muerto mucho tiempo. No le importa dónde están sus huesos. Esto no es para él. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero él dice, oye, cuando te vayas, quiero que lleves mis huesos contigo. ¿Por qué pediría eso?
Bueno, mi hipótesis es bastante simple. Creo que José sabía que algún día sus bisnietos, un montón de nietos,
estarían en un viaje de seguir a Dios y necesitarían recordar su historia para ayudarles a animarse en su propia historia, en su viaje. La historia de José es fascinante. A los 13 años, Dios le mostró a José que sería un gran líder. Es increíble. Les contó a sus hermanos, se enojaron, pasaron cosas horribles y luego básicamente tiene una vida terrible durante los siguientes 17 años. Lo venden como esclavo, lo meten en prisión por cargos falsos. Y básicamente está en el corredor de la muerte. Cuando un día lo llaman para interpretar un sueño para el faraón, y de repente, así, pasa de estar en el fondo a estar en la cima. Es elevado para estar a cargo de todo Egipto bajo la autoridad del faraón. Cosas locas le suceden. Quería que Israel supiera que si sigues la dirección y el tiempo de Dios, lo que puedes esperar es una vida y un crecimiento que tienen dos componentes.
Es poco a poco y luego, de repente, parece que no ocurre nada. Y de repente, todo se desmorona.
Hay una famosa cita de un viejo libro de Ernest Hemingway, El sol también sale. Un hombre pregunta, ¿cómo te arruinaste? El otro dice, de dos maneras.
Poco a poco y luego, de pronto.
Hace dos semanas hablé del síndrome del hundimiento. Tuvimos un gran hundimiento aquí y dije, ¿sabes cuando ves esto pasar en la vida de alguien? Cuando tienen un colapso masivo en su vida, parece que, hombre, ¿qué pasó? Todo se desmoronó tan de repente. No es exactamente así. Los hundimientos se forman por años de erosión bajo la superficie y luego el colapso repentino. Es lo que dice esta cita. Es poco a poco y luego de golpe, pero también tiene un lado positivo. Así es como se da el crecimiento. En casa, la semana pasada hubo un ejemplo increíble de esto. Gradualmente, luego de repente, un avance. Un miembro de mi hogar ha estado tratando de hacer algo increíble durante años y años. ha trabajado muy duro en esto, incansablemente durante 2 años. No hubo crecimiento, no hubo progreso, no hubo nada, pero ella nunca se dio por vencida. Y la semana pasada me alegra informar que mi perra, Annie, atrapó su primera ardilla. Lo logró. Después de 2 años de arduo trabajo, llegó a la puerta de atrás. Me dijo, papá, lo tengo. Tengo la ardilla. Se mostró muy disgustada. La devolvimos al bosque, pero...
¿De qué vas a cazar?
Poco a poco y luego de golpe. Así es como ocurre. De verdad lo es. Esta es mi historia, por cierto. Te conté sobre las partes graduales de mi historia antes, ¿cierto? Pero hay un momento repentino cuando Dios dice, oye, realmente estás preparado y ahora vamos. Dios no es el que solo causa retrasos sin razón. Cuando ve que estás preparado, da la orden. A los 22 años pensé, todos se están casando, no veo a nadie a mi alrededor, y tomó otro año y medio, 2 años, y luego conocí a Sara. Nos casamos 6 meses después. ¡Boom! Así fue. Esa es otra historia. No tengo tiempo para explicarlo. Mi llamado.
Trabajo en una empresa y no es lo que realmente quiero. No tengo idea de qué hacer. Voy avanzando y paso por un tiempo largo sin saber qué dirección tomar o qué hacer.
Y de repente, y por cierto, ese viaje me formó. Tuve que tomar decisiones difíciles. Recuerdo un momento en este viaje. Estaba desempleado. Había dejado mi trabajo. Me mudé a Cincinnati. Sabía que Dios quería que estuviera aquí. No sabía qué hacer. Era diseñador. Y sabía que para ser diseñador tienes que mostrar un portafolio. Y para mostrar un portafolio, en ese momento necesitabas Adobe Creative Suite. Tenía una licencia de estudiante, pero no estaba en la universidad. Sentí que Dios me instaba. Él decía, escucha, ¿quiénes son los que ayudo? Personas con integridad. No es íntegro usar tu licencia de estudiante para tu portafolio. Necesitas comprar Adobe Creative Suite. En ese momento, la única forma de conseguirlo era $1,200. Eso era como todo el dinero que tenía en todo el universo. Pero lo compré y lo logré. Hice un portafolio y fui a Crossroads y en 3 días ya tenía trabajo. Y el punto no se trata de manipular, hacer las cosas, engañar a Dios. No, creo que Dios mira el corazón. Dios conoce tu alma.
Pero si quieres que las cosas vayan más rápido, si deseas tener esa oportunidad, lo mejor que puedes hacer es seguir su dirección.
Deja que Él sea el fuego que te lleve por el camino más loco posible.
Deja que Él sea la nube que te guíe por caminos que nunca habrías tomado solo y que tome decisiones que nunca habrías tomado solo.
A los 30 años,
de vuelta en Crossroads,
ahora con 7 años y medio en el mismo trabajo, nada. De repente un día mi jefe se va. Me promueven a liderazgo. Hace muchos años, Brian me dijo un día que pensaba que podría liderar Crossroads. No sabía cuándo ni si eso pasaría. Y durante años no ocurrió nada, hasta que ocurrió. Y solo te diré que durante 25 años he estado siguiendo a Jesús. Y algo que he aprendido, casi más fuerte que cualquier otra cosa, es que así es como va. El tiempo de Dios siempre ha sido perfecto en mi vida cada vez. Y Dios nunca me ha llevado por el camino corto. Siempre ha sido el largo. Pero finalmente entendí algo. Nunca he estado listo
para lo que sigue, hasta que pasó. Nunca he estado listo para llegar hasta que sucedió.
Dios me llevó allí.
Esto es lo que puedes esperar si sigues a Jesús. Así es como se desarrollará. Dios no promete que la vida será más sencilla ni que irá rápido. Dios promete hacerte más fuerte.
Esa es la promesa del Evangelio. Y podría ser como una araña. Está bien, eso es bueno y todo. Pero quiero decir, ya se está haciendo tarde aquí y parece que Dios es lento en mi vida. Lo entiendo, pero tal vez podría acelerar.
So Pedro 3:9 dice que el Señor no es lento en cumplir su promesa. Como algunos, tal vez tú, entienden la lentitud. En cambio, Él tiene paciencia contigo. No quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Dios dice, no estoy atrasado en tu vida. Si estás comprometido, tratando de seguir, no estoy sufriendo ningún tipo de retraso que no puedo resolver. Estoy trabajando en tu carácter.
Y si me sigues, si confías en mí,
te llevaré allí.
Hablamos de sobre todo.
casi donde la nube y el fuego llevaron a los israelitas. ¿Cuánto duró?
Pero hagamos la pregunta antes de terminar. ¿Por qué fuego y una nube?
Quiero decir, piénsalo un minuto. Dios podría haber tenido una flecha mágica flotante en el cielo. Así. Dios podría haber tenido la línea azul de Google Maps en el desierto. Solo tenían que mirar hacia adelante. Bien, ahí está. Puedo ver hacia dónde va la montaña. Listo, estamos bien. Y caminaron. No lo hizo.
Un enorme y gigantesco tornado de fuego. Un enorme y gigantesco tornado de nube. ¿Por qué?
Es bastante simple para hacer un punto. Cuando confías en la guía de Dios, en el tiempo de Dios, recibes algo invaluable. Tienes la bendición de su presencia. No a veces.
No solo en la mañana. No solo en la tarde.
No solo en tus buenos días ni en los malos. No, cada día.
El pilar de fuego y el pilar de nube por 40 años.
Dios no los abandonó.
Y si lo piensas y estás en el desierto.
Durante el día hace calor y está muy seco. ¿Qué necesitas? Necesitas sombra.
Y necesitas humedad como
de una enorme nube.
Y si cae la noche,
¿qué es lo que necesitas?
Y si no has estado en el desierto, se pone
frío y oscuro.
¿Qué necesitas?
Necesitas calor
y necesitas luz para ver.
Y durante 40 años Dios prometió que no te dejaría ni un instante sin
lo que necesitas.
Esto se encuentra en Nehemías 9, reflexionando sobre esta historia. El autor le escribe a Dios.
Él dice, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu mano de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies.
Cuando decides seguir a Dios, aunque sea difícil, aunque haya una opción más corta, cuando eliges confiar en Él y seguir su senda,
tendrás una bendición que nunca podrías comprar. Su presencia sobre todo, y nunca te faltará lo que necesitas. Antes de que salgamos de aquí y tratemos de encontrar el camino más rápido a casa, que probablemente harás, ¿verdad? Antes de hacer eso, solo quiero que tomemos un momento y solo quiero que empieces una conversación con Dios en tu mente. Si nunca has orado antes, no hay nada mágico en ello. No hay palabras correctas o incorrectas. Solo ten una charla. Habla en tu mente con Dios. Él escucha tus pensamientos y sabe lo que dices. Quiero que seas honesto con Dios ahora. Sobre lo que necesitas. Sobre cómo te sientes. Y si estás dispuesto, ¿no?
Quiero que le hables a Dios. Que confíes en el tiempo y la dirección que tiene para tu vida.
Si te ha frustrado lo que ha tardado, solo di, lo siento Dios, confío en ti.
Pienso que Dios desea que te lleves una imagen de su bendición.
Saca tu teléfono, por favor.
Saca tu teléfono.
Prende tu cámara.
Y piensa en qué imagen de su cercanía al salir de este lugar, al finalizar este video. Si estás en línea y decides seguirlo, ¿qué imagen de su presencia necesitas ahora?
Quizás estás en un lugar que se siente como la noche.
Hace frío. Está oscuro. No puedes ver. No sabes qué camino tomar.
Es complicado. Tienes miedo. Si estás en esa situación,
quiero que tomes una imagen
de la columna de fuego.
Ponla como fondo de pantalla esta semana.
Así que cada día, cada vez que saques tu teléfono, dirás, oh, es cierto, Él está conmigo, no me ha dejado. Tengo lo que necesito, tengo la luz que necesito hoy. Si eres tú, en un instante quiero orar por ti. Dios, para todos los que están en esa posición, te pido que seas la columna de fuego, que les des tu calor, para que puedan sentir tu presencia. Que les des una luz para ver el siguiente paso de hoy. Amén. Ahora, otros de ustedes están en una situación que se siente como si estuvieran agotados. Están en el desierto y tienen calor y están cansados y están fatigados.
Y cada día se siente igual y solo están listos para algo nuevo.
Te sientes seco, sí. Eso eres tú. Dios quiere ser tú, pilar de nube. Puedes hacer una foto de esta nube. Hazla tu fondo de pantalla esta semana y cada vez que la saques, mírala y recuerda que Dios está contigo, que Dios está a tu lado, que Dios nunca te ha abandonado y que desea protegerte. Quiero orar por ti y por todos nosotros. Dios,
gracias por la imagen de seguirte. Hay algo asombrosamente épico y también muy personal y que une. Pido por los que están cansados, Dios, que les des alivio.
Que darías tu esencia a ellos, que les darías el poder que necesitan.
Y Dios, para nosotros, que no lleguemos allí hasta que digas, llegamos.
Confiamos en ti. Confiamos en tu tiempo. Confiamos en tu dirección para nuestras vidas. Gracias por ser bueno y justo. Amén.